Arratsaldeon, Elisabete.
Lo que me planteas esta semana es bastante denso. Últimamente
Sí.
lo vemos en distintos sitios, en bastantes sitios, pero había que abordarlo. Vamos a intentar hacerlo de una manera didáctica. El
Sí.
pH de los alimentos. ¿Qué es esto?
Pues mira, a mí me apetecía sacar este tema porque yo creo que hay bastante confusión y a veces nos volvemos locos. Bueno, pues como vemos también los alimentos estrella, bueno, pues también cuando de repente sale una noticia de estas del pH de los alimentos, todo el mundo empieza a pensar que está comiendo mal y empieza a meter un montón de cosas raras y digo, bueno, vamos a poner un poco de claridad en todo esto, que las cosas son más sencillas de lo que pensamos. pH significa hidrógeno potencial, que es una medida de la acidez o de la alcalinidad de una sustancia.
Sí.
Es decir, que todo líquido o alimento tiene su propio pH, ¿no? Entonces, desde el punto de vista dietético, los alimentos se clasifican en ácidos o alcalinos, dependiendo del efecto que tengan en nuestro cuerpo. Existen diferentes maneras de medir el pH de nuestro cuerpo. Puede ser en orina, puede ser en sangre, pero el pH sanguíneo ideal, ¿no? Lo que se considera normal sería entre 7,35 y 7,45. Y es necesario que este pH esté en ese equilibrio para que el cuerpo pueda hacer sus funciones de forma natural.
Ya, lo que pasa es que nosotros, a ver, de una forma doméstica no lo podemos medir.
No lo podemos medir, ni lo tenemos que medir, ni nos podemos volver majaras. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene su propio sistema para que este pH esté equilibrado. O sea, quiere decir que si, por ejemplo, tu pH se vuelve muy ácido, tu cuerpo a través de los minerales va a alcalinizar ese medio. O sea, quiere decir que el cuerpo está buscando continuamente el equilibrio. El equilibrio en el corazón, en la humedad, en la temperatura, siempre está buscando en el equilibrio y en el pH también lo busca. Lo que pasa es que es como todo, que si estamos todo el rato bueno, pues tomando alimentos excesivamente ácidos o excesivamente alcalinos, el cuerpo también se cansa de estar todo el rato buscando ese equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera hay que buscarlo. Lo que pasa es que cuando empiezas a ver los alimentos de qué tipo son y cómo los podemos equilibrar, te das cuenta que con una alimentación, bueno, pues que sea equilibrada, el pH está directamente equilibrado. O sea, quiero decir que,
Hombre,
¿sabes?
no lo vamos a medir el pH como tal, igual médicamente tampoco nos lo van a hacer por una analítica, pero sí que vamos a tener otros valores que nos van a ir indicando que estamos de una manera u otra, ¿no?
Claro, podemos notar ciertas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, cuando tenemos exceso de acidez, las bacterias y los virus crecen en ciertos medios. Tienen que tener unos niveles de acidez o unos niveles de alcalinidad específicos para que crezcan. Y normalmente la mayoría de las bacterias invasoras que nos pueden meter en nuestro cuerpo y proliferar suelen necesitar un medio ácido. Entonces, si por ejemplo tú notas que estás todo el rato poniéndote enfermo, que no hay algo que no acaba de funcionar, que estás cansado, normalmente suele ser porque estás entrando en un estado de acidez o que tienes más tendencia hacia la acidez. Y bueno, pues ahí habría que ver y equilibrar un poquito, ¿no? Lo mismo pasa con la alcalinidad, que claro, todo el mundo dice, no, lo ácido es malo y lo ácido es malo, y no, ya ponemos el bien y el mal, y entonces todo el mundo dice, pues vamos a comer todos alcalino.
Alcalino.
Pero que alcalino tampoco es bueno. Si, por ejemplo, se te agarrotan los músculos o tienes ten cierta tendencia a la tensión muscular, a las mandíbulas, ¿no? Esa especie de tensión es que estamos excesivamente alcalinos y que también hay que tener cuidado. O sea, quiere decir que el exceso de alcalinidad tampoco es buena porque puede derivar en una parada cardíaca. Con lo
Uf.
cual, o sea, quiere decir que no es bueno ni una ni la otra. Como siempre que hablamos en el programa, lo bueno es el equilibrio y que
Ya.
cada uno busque su propio equilibrio, porque también cada cuerpo tiene más tendencia a estar más ácido o más alcalino, ¿no? Entonces yo creo que ahí, como siempre, hablamos del autoconocimiento para poder equilibrarnos.
Hay incluso, bueno, pues personas que lo asocian también con este, bueno, con enfermedades como el cáncer y demás, o
Sí.
sea que estamos hablando ya de cosas bastante serias, ¿no?
Sí, claro, el cáncer normalmente suele crecer en un medio ácido. También hay que entender que en el momento en el que nos encontramos ahora, pues por ejemplo, el estrés, la contaminación, hay muchos factores externos a nosotros que son decisiones que no podemos tomar
Claro.
que tienen una tendencia a la acidificación. Con lo cual hay cierto tipo de enfermedades que proliferan más comúnmente que hace unos años.
Ya, se lo ponemos más fácil, ¿no?
Claro, se lo ponemos más fácil. O sea,
Ya.
quiero decir que para tú, esto es una explicación muy simple, ¿no? Pero para que crezca una planta que necesita sol, pues la pones al sol
Al
con
sol.
tal cual, tal, tal, ¿no? O sea, quiero decir que le das el agua que necesita y si quieres que no crezca, pues la pones en la sombra, no le das agua y, ¿no?
Y ya
Pues
está.
con las enfermedades también, sobre todo las que son bacterianas, pues pasa mucho esto, ¿no? Si tú le das las condiciones adecuadas, esa bacteria va a proliferar. Si no le das las condiciones adecuadas, hormonas, tu propio cuerpo o tu sistema inmune va a actuar y va a conseguir, bueno, pues paralizar esa enfermedad.
Ya. Hay, cada alimento tiene su pH, supongo, ¿no? Pero hay sí. algunos, en este caso, que sí que pueden ser más alcalinos o más ácidos, ¿no? ¿Hay listas? ¿Podemos hacer una pequeña lista para ver si nosotros siempre comemos de algo más que del otro?
Luego también hay que tener en cuenta aquí que una cosa es que el alimento sea ácido o alcalino y luego es como nuestro cuerpo lo digiere, lo asimila y como lo hace ácido y alcalino para nuestro medio. Pero bueno, ahí ya no me voy a meter porque ya. tendríamos que entender más cosas.
Tendríamos que hacer un estudio bastante más personalizado, ¿no? Pero bueno, vamos por ejemplo con los ácidos. ¿Cuál sería una alimentación más acidificante que se dice?
Son los alimentos que nos acidifican. Pues por ejemplo, la carne, los embutidos, el pescado, el marisco, los huevos, el queso, sobre todo los quesos fuertes. Los cereales, sobre todo los refinados, pero los cereales en general, los integrales también son ácidos, excepto el mijo. Las legumbres también tienen una tendencia ácida, excepto las azuquis. El azúcar blanco, los dulces en general, los frutos secos excepto la almendra, los refrescos, el café, el té, el cacao, el vino y los productos químicos y las drogas. Son las cosas que más comúnmente estamos relacionadas con ellas, que tienen una tendencia a acidificarnos.
Has dicho seguramente el ingrediente de muchas dietas, de muchas personas, ¿no?
Claro.
Porque claro, tenemos carne, embutido, pescado, marisco, huevos, quesos, cereales, legumbres, conchole, pues me acabas de decir todos, ¿no?
Y ahora que como, también te he dicho cereales y legumbres, que cuando ya digo eso la gente ya dice, bueno, entonces ya no tengo nada que comer,
claro.
¿no? Claro, hay que tener en cuenta que dentro de esta lista hay alimentos que acidifican más y otros que acidifican menos. Y que en una dieta siempre va a haber alimentos que acidifiquen y alcalinicen.
Ya.
Pero es la combinación entre ellos dos la que hacen el equilibrio.
Claro.
Entonces, si por ejemplo yo cocino arroz integral que tiene una tendencia a acidificar, pues por ejemplo lo cocino con sal que tiene una tendencia a alcalinizar. Hay mucha gente, por ejemplo, cuando empieza con la macrobiótica, que igual es gente que no utiliza mucha sal, bueno, pues porque le han dicho que no es buena o lo que sea.
O bueno, o igual hay personas que no pueden tomar sal también,
sí,
por la tensión.
Sí, personas que no pueden tomar
sal
y de repente empiezan a notar que tienen cierta acidez de estómago.
Ya.
Y eso es porque los cereales son ácidos y las legumbres también son ácidas, ¿no? Entonces hay que equilibrarlos con los alimentos que nos alcalinizan.
Ya. Pues sí que hay muchas personas, por ejemplo, que cuando toman arroz o, por ejemplo, sin ser integral, un arroz normal, dices, pues es que me da un ardor, ¿no?
Claro.
Sí.
¿Por qué? Porque quizás no ha estado cocinado debidamente para que esa acidez no sea tan acentuada.
Ya. ¿Y con qué lo podríamos compensar? O sea, ¿hay otra lista que pueden ser de alimentos alcalinizantes?
De alimentos alcalinizantes, sí.
Sí, bueno, la sal que acabamos de mencionar,
sí, la sal,
¿no?
El miso y el tamari, o sea, todo lo que son los condimentos salados como el umeboshi también, bueno, pues tienen esa tendencia a alcalinizar. Entre los cereales tenemos el mijo. Y como legumbre tenemos las azuquis y la soja, tenemos el cuquicha, el té verde, las algas, las verduras y las hortalizas, excepto las solanáceas, que recordamos que son el tomate, el pimiento, la berenjena y el tabaco también, pero bueno, el tabaco no nos lo comemos. El limón, los pickles también son alcalinizantes, el café de cereales también es alcalinizante, la fruta, y en general contienen azúcares complejos, fibra, minerales, vitaminas liposolubles y menos proteínas y grasas que los alimentos acidificantes.
Ya. Bueno, no hay buenos y malos.
Nunca.
A ver, lo que tenemos que hacer es compensar uno con otro, buscar un poco el equilibrio,
claro.
¿no? Entre ellos y luego la repercusión que tienen en nuestros cuerpos, claro.
Claro. Nosotros en macrobiótica, cuando hablamos de yin y yang, hablamos de ese extremo yin y ese extremo yang. Y cuando observamos los alimentos, nos damos cuenta que los extremos yang, por ejemplo, son la carne, que son los alimentos que más acidifican, y por el otro lado, los alimentos excesivamente yin, son alimentos que pueden ser excesivamente alcalinizantes, ¿no? Entonces, aquí, en esta combinación, siempre hablamos de los alimentos de centro. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Pues a ver, que una alimentación equilibrada, al final va a generar equilibrio en el pH.
Claro.
O sea, quiero decir que si nos alimentamos a base de cereal, de legumbre, de verduras, de la comida del día a día, aunque de vez en cuando te tomes ciertos alimentos que sean acidificantes o alcalinizantes extremos, no va a pasar nada. La cosa es que en tu día a día tengas una alimentación, bueno, que sea equilibrada. La comida de las abuelas de toda la vida.
Variada, ¿no?
¿Qué comían las abuelas? Verdura de temporada, comían cereal, comían legumbre, de vez en cuando comían carne, de vez en cuando comían pescado. O sea, quiere decir que no hay ningún alimento que esté prohibido, ¿no? Sino que es buscar el equilibrio entre todos los alimentos y no decir, a mí como solo me gusta la la carne solo como carne, porque ya. Entonces sí que vas a generar una acidez. O como a mí solo me gusta comer fruta, pues solo como fruta. Pues
o
vas a
generar personas que solo comen legumbre, por ejemplo, ¿eh?
O que solo comen legumbre, o que solo comen, claro, siempre que nos centramos en un solo alimento, vamos a generar un desequilibrio, ¿no? Entonces claro. La cosa es pues generar equilibrio entre todas las opciones que tenemos.
Ya, y bueno, a eso también hay que unir luego un estado físico, sí. Cuidarnos, hacer un poquito de ejercicio para, bueno, pues potenciar o quemar todo eso, ¿no? Claro. Hay que moverse también, ¿no?
Hay que moverse, sí, hay que moverse.
Y evitar el estrés.
Así es. No sé eso si... sobre todo. Podemos volver unos meses atrás y volvernos de vacaciones de nuevo.
Sí, por favor. ese estrés que, bueno, hay que saber gestionarlo. El estrés no es malo como tal. El problema es que no... A ver, yo creo que el estrés... Es una opinión personal. Igual no lo tengo que decir, pero lo voy a decir. El estrés como tal nos hace activos, nos hace creativos, nos hace también, bueno, pues hacer cosas, que es interesante, que para eso estamos en esta vida. El problema es gestionarlo, es que no nos agobie, que no nos quite horas de sueño, que no nos ponga de mal humor, que no nos ponga tristes, no sé, es cuestión de gestionarlo, ¿no?
Es cuestión de gestionarlo. Al final el estrés, bueno, pues una reacción del cuerpo que nos hace eso, pues estar despiertos y activos. A mí también me parece. El problema es que cuando estás en estrés prolongado y no tienes momentos de descanso porque estás desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar, ya. Pues ahí es que estamos gestionando mal el estrés, ¿no? Entonces hay que...
Bueno, hay personas que lo aguantan. Es simplemente pues una actitud en la vida. Así tiene es. Muy mala prensa, de todas formas. Ya nos dijeron que con estrés nos iban a dar infartos a todos y bueno, pues no sé. Yo creo que con estrés se trabaja mejor que totalmente relajado y laxo.
Sí, totalmente relajado y laxo. Yo creo que te quedas muy paralizado. Yo por lo menos. Yo necesito un poquito de movimiento. Sí.
Bueno, es el momento de la receta antes de terminar, que nos ponemos a conversar y se nos va el tiempo. ¿Qué nos propones hoy?
Pues había puesto una receta de yogur de avena.
¡Ay, qué rico!
Sí, es muy simple y además tiene probióticos. Y bueno, pues yo creo que es interesante porque estamos siempre con el tema de los yogures, que hay mucha gente que ha dejado de comer lácteos y no sabe qué alternativas tener. Los yogures de soja quizás no es lo mejor. Eso tampoco es que sea un yogur como lo conocemos, con ese sabor ácido, sino que es una especie de natillas. Lo que pasa es que estamos añadiendo probióticos, pero yo creo que es muy buena alternativa. Y bueno, pues yo os la quería enseñar.
Vale, venga, dinos, ¿qué necesitamos?
Necesitamos 1 litro de leche de avena, 2 cucharadas de agar agar en polvo, de 200 gramos de frutos rojos como frambuesas, fresas o arándanos, y probióticos en polvo que los podemos comprar en la farmacia, que hay mucha gente que ahora a día de hoy lo compran.
Sí, pero que esto, ¿tiene sabor o algo?
No, no tiene sabor a nada.
Nada.
No.
Ajá. No. ¿Y venden en la farmacia?
Venden en la farmacia.
Vale, de acuerdo. Sin problemas, sin receta ni nada, ¿no?
Sin problemas, sin receta ni nada. De hecho, ahora mismo cuando vas con antibióticos te dicen, ¿y quieres probióticos? Porque, claro, los antibióticos arrasan con nuestra flora intestinal, ¿no? Entonces,
pasa que
se está viendo...
Ahí también, bueno, pues cuidado con las marcas y los formatos. ¿Aquí qué tiene que ser? ¿Son polvos o...?
Suelen ser polvitos. No, ya te ponen, en la caja te pone la cantidad recomendada porque, claro, depende de qué tipo de caja compres, vas a necesitar más o menos, ¿no? Entonces yo creo que hay que fijarse un poquito en lo que indica en el paquete.
Ya, pero no son cápsulas ni nada, ¿no?
Son cápsulas que las abres y las echas.
Ah, vale, de acuerdo. Sí. Bueno, a ver, vemos a la preparación que me parece que he ido al final. Dime.
A ver, lo primero que vamos a hacer es colocar la leche de avena en una olla y le ponemos al fuego y le añadimos el agar agar para que se vaya disolviendo. Entonces vamos mezclando bien hasta que se cocine y nada, pues tiene que estar cocinándose durante 5 minutos. Esta preparación que hemos hecho la vamos a dejar enfriándose hasta que quede esa textura de gelatina, que se queda dura, ¿no? Entonces, una vez que la tenemos ya dura, lo vamos a batir y en este momento vamos a añadir los probióticos. Si no queremos añadir probióticos, no pasa nada, porque podemos tomar los alimentos probióticos a través de los alimentos fermentados. Entonces, bueno, pues si tomamos fermentos en el día a día, no nos hace falta añadir probióticos. Pero bueno, si hay gente que tiene esta necesidad, pues es una buena manera también de tomarlos, ¿no? Entonces, añadimos los probióticos, lo batimos bien, 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 y con las frutas rojos lo que vamos a hacer va a ser una especie de mermelada. Entonces vamos a cocinar las frambuesas, las fresas y los arándanos. Vamos a dejar que se reduzca para que el dulzor también se quede más concentrado. Y vamos a servir los yogures que ya tenemos batidos, los vamos a servir en unos vasitos con un poquito de mermelada por encima. Y si queremos una galleta de estas sin azúcar integral machacadita por encima, y así le da un poco de crujiente.
Sí, eso si queremos hacer algo con sabor. Ello mismo, si no le añadimos los frutos rojos, si no le añadimos estos crujientes que dices de galletas... ¿se podría comer como si fuera un yogur blanco?
Claro.
Sí.
Sí, sí. Sí, hay gente que muchas veces le gusta esa parte del postre, ¿no? Esa necesidad de algo cremosito después de
Sí.
comer, y esta es una buena alternativa.
Lo metemos en botes, los cerramos, los metemos en la nevera, se conservan.
Yo tengo unos botecitos, bueno, chiquititos, que son un poco
Sí.
como de yogur, y los cierro y los meto en la nevera y te duran una semana.
Esto no se podría hacer, por ejemplo, en una yogurtera, ¿no?
No, porque la yogurtera es una fermentación que tú estás ahí proliferando en Lactobacillus, y aquí no estamos proliferando ninguna bacteria.
Ya,
De
vale.
hecho, el Lactobacillus necesita, bueno, pues ciertos ingredientes para que se quede con esa textura espesa que conocemos en el yogur, y en este caso, como la leche de avena no tiene, no, no, no contiene esta proteína,
Ya.
bueno, pues no,
Claro.
no, no quedaría esta textura que conocemos de yogur.
Necesitaríamos una leche de vaca
¿De soja o de
o
vaca?
sí. Vale, pues bueno, pues ya tenemos otra opción, una cosita más que tenemos en el frigo para
Sí.
echarle mano entre horas, por ejemplo, como hablábamos el otro día, y
Sí.
que puede ser una cosa también importante o rica para terminar cada comida. Seguimos en activo, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahora así en este mes de octubre en Nisime?
Sí, pues mira, tenemos un montón de cursos. Empezamos ya con los cursos monográficos, que van a ser todos los jueves, que son pequeños cursos, bueno, pues para ir probando, pues por ejemplo, hamburguesas, cocinar con algas o elaboración de pan, que también es muy interesante. Y luego vamos a sacar un curso como de iniciación a la cocina, que son diferentes módulos, que va a ser todos los miércoles, que a mí la verdad que me gusta mucho porque ya se genera como una especie de grupo en el que vas trabajando, bueno, pues ciertas cosas, pues vamos a ver desayunos, diferentes tipos de cocina con legumbres, cocina con cereales, cómo hacer postres, ya tiene como una especie de temario, ¿no? Entonces, bueno, toda la información está en la página web, que ahí tenéis todos los cursos y los horarios y todo para ver si os viene bien. Y nada, os pasáis por ahí, que es nisime.org, o si no, el contacto de la escuela, como siempre, os digo que es info@nisime.org, y ahí, bueno, pues nos llamáis, nos escribís y os contamos
¿Y
todo
si
lo que
quieren ir a
está.
visitaros?
Pues aquí estamos todas las mañanas, estamos encantadas de que venga la gente a
¿Y
visitarnos.
dónde estáis? ¿Dónde estáis?
Estamos en la Ronda del Obispo Barbazán, que está donde el Caballo Blanco en Pamplona, que está al lado de la catedral, que es un sitio además muy bonito, que tenemos un jardín detrás, y a veces, pues incluso hay veces que salimos a dar las clases a la calle, no te digo
Ah,
más, o sea que nos gusta
aprovechad,
mucho.
aprovechad, que enseguida
Claro, al
empezará el
jardín.
frío
Eso.
en Pamplona.
Y nada, pues ahí estamos, y cualquier persona que se quiera pasar, nosotras estamos encantadas de que nos visitéis.
Ya, de acuerdo. Nerea, pues una semana más. Muchas gracias por estar con nosotras.
Gracias a ti, Elizabeth. Hasta la próxima.